Pero para hablar de su historia, tenemos como invitado al licenciado Claudio Gabriel Cañete, un comunicador social, como bien decía Natalia, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, docente, periodista, que publicó La Radio de la Gente, LT14, Radio General Urquiza de Paraná, en su primera edición allá por el 2007, y ese formato DVD que seguramente era una deuda pendiente en el 2011. Claudio, gracias por estar con nosotras en Entretejiendo Palabras. Hola.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, a vos, Mabel, por la invitación a participar del programa. La verdad que, bueno, muy agradecido. Y aprovecho a saludar a los locutores en su día y mandarles un abrazo a toda la gente que está trabajando en la radio durante la tarde y a toda la audiencia, por supuesto.
Claudio, ¿cómo fue reconstruir la historia de esta querida radio de la gente?
Bueno, mira, fue un trabajo a contrarreloj porque Ajá. Se acercaba el aniversario de la radio en el año 2007. Y es como que surge unos meses antes la idea, un par de meses antes, algo así. Néstor Rodríguez era el director de la emisora y era un paso muy importante, digamos, en ese sentido. La radio tenía proyecto de editar dos libros que de cierta forma rescataran los contenidos que la misma radio había producido a lo largo de su historia. Uh-huh. Entonces, él me convocó para hacer el libro sobre la historia de la radio, por supuesto desde su origen hasta ese presente que era el 2007, ¿no? Uh-huh. Una etapa bastante extensa y ambiciosa, pero muy, muy apasionante. Y el otro libro para quien convocaron para hacerlo fue a don Mario Alarcón Muñiz. Ajá. Porque la idea fue recopilar todas las ediciones que él hacía de Entrerrianías, un micro radial que marcó todo un...
Sí, marcó todo un hito, toda una historia.
Claro, uh-huh. Y bueno, y la verdad que ese libro también es un verdadero rescate porque es de alguna manera compilar ese material y que ahora tiene, por supuesto, muchísimo más valor todavía. Uh-huh. Y bueno, el cómo fue el proceso del libro fue buscar algunos testimonios que todavía tuvieran que ver con ese inicio de la radio en 1945, como ustedes bien decían en la síntesis. Así que en aquel entonces pude entrevistar, pero para hablar puntualmente de la historia de la radio, a don Luis Perrier, todavía estaba César Benítez, Adolfo Gols, que justamente ahora el 9 se va a cumplir el primer aniversario de su fallecimiento, que era uno de los primeros periodistas que se habían sumado al equipo, ¿no? En aquel entonces, por 1945. Le había entrevistado a Juanita Curtis también, y varias personas así protagonistas, que también incluso a algunos operadores, que me volcaron un poco en su testimonio los recuerdos de esa inauguración, y también, por supuesto, algunos hechos que hacen a la historia de la radio muy importante. Entonces, después de esas entrevistas, lo que sumamos también fue un material de archivo que yo tenía, fotográfico, documental, y también aprovechamos, a mí me interesó mucho recuperar algunas investigaciones previas que había, Izaguirre, un periodista del 14, unos años antes, había hecho también una suerte de compilación. Me pareció interesante mencionarlo a él.
Sí, porque también fue un referente de la radio.
Exacto. Uh-huh. Y
Manuelito.
Una producción muy interesante, sí.
Lencina. ¿Hola?
Ah.
¿Estamos al aire? Sí.
¿Sí?
Sí. Lencina, estoy acordando.
Ajá.
Y seguramente hay, bueno, después varios, entre los operadores, ¿quiénes fueron los primeros operadores? ¿Los recuerda?
Bueno, Edgardo Aversa, uno de los primeros operadores. Después no hay muchos nombres así conocidos, pero Edgardo Aversa fue quizás uno de los primeros seguros, justamente, y que se fue sumando poco a poco. Era a la vez como una suerte de... que quienes ingresaban a la radio también era como que transitaban una escuela para aprender ese oficio. O sea, tanto los periodistas como los locutores y los radiooperadores, es como que aprendían en el momento también la vocación de hacer radio en vivo, justamente, muy interesante esto que ustedes decían del tiempo de las orquestas en vivo, el auditorio, que de eso en el libro yo pude volcar unas fotos de archivo que tiene la radio, que son las únicas fotografías, pero realmente unos documentos valiosísimos de esas veladas en el auditorio de la radio con completos de público, y que se pueden ver incluso a los actores o los músicos actuando en un escenario, que bueno, todo eso por supuesto se fue transformando con el tiempo. Ya hoy en día el auditorio es historia, pero y aparte están los nuevos estudios, pero que bueno, que como yo te decía, fue un interesante rescate de testimonios, revalorizar también algunas compilaciones anteriores, y bueno, de esa manera hacer este libro, que bueno, después lo presentamos en distintas partes del departamento Paraná, y este libro fue de distribución gratuita, y principalmente se distribuyó en las escuelas y en las bibliotecas populares.
Sí. Claudio, buenas tardes. Natalia le habla. ¿Cómo le va? Mucho gusto.
Mucho gusto. ¿Qué tal?
En lo que está rememorando y que nos está trayendo el presente, esto de la participación de la radio y las orquestas en vivo, ¿qué otros momentos o hitos significativos que usted fue reconstruyendo a lo largo de su libro nos podría narrar o compartir alguno de esos momentos o hitos significativos en la historia de la radio?
Y sí, a partir de 1945, obviamente, los primeros pasos de la radio... se caracteriza una época que muchos por ahí recuerdan como una época de oro, desde el 45 al 60 fundamentalmente, que fue en donde brillaron las orquestas en vivo. La radio tenía un conjunto de músicos estables también, que estaba dirigido por Celestino Viola. Y lo otro que yo quiero sumar, contestando tu pregunta, fue el tema del radioteatro. El radioteatro fue justamente otro de los géneros que fue protagonista en los primeros años de la radio, porque a través de ese género desfilaron por los micrófonos del ET14 artistas de renombre de la cadena de Radio Belgrano, que venían especialmente a transmitir aquí, artistas locales que también dramatizaban los radioteatros, y Héctor Santangelo, que era empleado del ET14, hacía también libretos originales para ese tipo de producciones. Héctor Santangelo figura oficialmente como libretista en el ET14, y hay que recordar que es uno de los precursores del teatro en la ciudad de Paraná, con la inauguración del Teatro Casa Cubierta. Esas dos cosas, el tema del radioteatro fue muy importante, porque la gente asistía al auditorio a verlos, interpretarlo, y por supuesto era un fenómeno que digamos concitaba la atención de la gente en todo en la campaña, digamos, ¿no? De Paraná Campaña, que seguía con mucha atención esas historias que se desarrollaban generalmente a la tardecita, cuando era el horario preferido de los radioteatros de entonces.
Aparte, también vamos a comentar que la identificación del ET14 en sus inicios era la misma de Radio Belgrano.
Claro, exactamente.
Tenía la misma identificación en el ET14. Bueno, vamos a...
La identificación y se transmitía en cadena.
Claro.
En los horarios, en los informativos desde Buenos Aires. Había toda una otra dinámica, digamos, muy interesante, que proyectaba el ET14, digamos, a nivel nacional, toda la realidad de nuestra región.
Claro, o sea, vamos a un cortecito y esperanos, Claudio, para seguir charlando sobre esto que tiene que ver con la historia de la Radio del Pueblo, LT14. Bueno, no, con nosotras charlando Claudio Cañete, que a la vez tiene varios libros publicados, más allá de lo que hoy nos convoca, que es la cercanía al aniversario de LT14. Alguno de ellos, como Estampas, el Palacio de Urquiza en Paraná, su monumento en el parque, Capítulos Perdidos, Fotograma, Historia de los Cines, Cornisas, que es uno de los últimos que estuvimos charlando acá en estudio, cuando podíamos tener presenciales, y a poesías y cuentos. Y Claudio, ¿cómo es la recepción de cada una de estos libros y de esta manera de mostrarnos y de invitarnos a conocer nuestra ciudad y estos grandes de la historia que hicieron a esta provincia de Entre Ríos? ¿Cómo se recepciona?
Sí, la verdad que primero con mucha satisfacción porque lo que debo decir siempre que soy un agradecido por esto, porque cada título que vos mencionabas, siempre fue buen recibido por el público, por los lectores, por la gente que te sigue desde por ahí, a partir de que te identifica con el tema del rescate histórico. Y siempre, por supuesto, han tenido cada uno distintos impactos, pero todos siempre positivos, en el sentido de que marcaron por ahí el comienzo de nuevas búsquedas sobre la historia de Paraná, o que también han resultado por ahí elogiadas por el tema de los contenidos que tiene, que muchas veces yo lo que he avanzado sobre temas que, donde, digamos, la sistematización de la historia y de los documentos no estaba hecha. Uh-huh. Doy un ejemplo, el tema de la historia de los cines de Paraná. De los cines se ha escrito mucho, pero no había algo sistematizado que contara desde la primer proyección de cine en Paraná de 1896 hasta la actualidad, que después, por supuesto, llegó ahí y cambió totalmente con la pandemia, como vos mencionabas hoy, ¿no? Que nos cambió un montón de cuestiones.
Parece tan
han sido siempre bien recibidos, por suerte.
Mientras vos decías esto, y discúlpame que te corte, pero parece tan insólito, ¿no? Que teniendo carreras de comunicación social y que creo que es una de las necesidades que tenemos de investigar y poner en valor nuestra historia y nuestra comunidad, siempre estamos, como dice Borges, mirando la vereda de enfrente, ¿no? Y conociendo poco de nuestras realidades. Sabemos mucho de los hermanos Lumière, pero poco sabíamos de nuestro cine en la ciudad de Paraná. Así que ese libro es un libro con el que ha permitido mucho trabajo también dentro del ámbito académico.
Sí. Bueno, eso, por ejemplo, es una parte que apunta a lo que vos me preguntabas. Uh-huh. Este libro, yo inesperadamente yo pensé que no me lo había imaginado, pero tuvo una gran repercusión, y eso en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la carrera de comunicación, uh-huh, fue adoptado como bibliografía en distintas cátedras, o lo han tomado como referencia para las tesis. Uh-huh. La verdad que esos efectos a uno lo alegran mucho, después de mucho esfuerzo, digamos, de investigación, que tenga esa proyección, que sea realmente un aporte para los demás, ¿no? Uh-huh. Entonces eso me interesa. Y lo del libro de la radio, sin lugar a dudas, siempre es el más buscado, siempre se lo recuerda, y por eso también en el 2011 se hizo esa versión en DVD, en donde hay entrevistas. Uh-huh. Mucho material audiovisual, por supuesto, que no se podía, digamos, complementar en el 2007 con el libro. Pero bueno, y eso siempre ha sido, quizás lo que después motivó a toda la comunidad de ET14, digamos, a estar detrás de los rescates, sobre todo de los mismos materiales que se generan en la radio. Una de las cosas que yo ahí comento en este libro es cómo, en las primeras décadas no había una conciencia de preservar los audios, ¿no? Uh-huh. No tenemos audios archivados, el audio del discurso inaugural, o algunos fragmentos, aunque sea de ciertas audiciones que fueron paradigmáticas, como los programas que estaban dedicados a los niños, que recitaban en vivo, las delegaciones de las escuelas pasaban por los estudios a recitar, a cantar, y estaban dirigidos por los propios docentes, incluso muchas veces algunos de esos espacios, ¿no? Así que bueno, sí, es muy interesante, digamos, estos detalles que por ahí uno se va encontrando al tener esta motivación de rescatar lo nuestro.
Quizás hay que empezar a solicitarle a todos aquellos oyentes de LT14, si tienen registros que por ahí hayan quedado guardados u olvidados, para poder seguir rescatando esas historias, como fue con el CD de Días de Radio, ¿no? Que nos ha permitido escuchar lo que fue la inauguración de nuestra radio en la Argentina, siendo la primera transmisión a nivel mundial, del cual nos sentimos sumamente orgullosos. Seguramente es algo que va a haber que seguir trabajando para poder seguir rescatando esas historias y esas voces, porque a la radio y a LT14 la hicieron muchas voces y siguen muchas voces transitando por esta radio querida, la radio del pueblo. Así que me parece que ese es, también es un desafío y un camino a seguir transitando. Así que bueno, Claudio, fuiste un puntal en este recorrido, y seguramente cada uno de los compañeros que, y compañeras que sigue aportando a reconstruir la historia, nos va a permitir revisar y conocer el T14 en toda su dimensión desde allá, desde 7 de julio de 1945, con esa identificación que tenía de Radio Belgrano, que todavía sigue sonando en los oídos de muchas y de muchos paranaenses e entrerrianos. Así que creo que eso es lo que más por este tiempo nos da placer, ¿no? El hecho de poder sentarnos a revisar, a trabajar con esa historia. Y creo que fuiste en ese aspecto un referente importante de reconstruir esa historia de la radio, de LT14, la radio del pueblo, como también vos la definías.
Sí, y vos sabés, déjame rescatar un nombre más en el proceso de lo que fue el libro. También ahí incorporé parte de un material que digamos trabajaba en ese entonces como generadora de un archivo, Mari Castro Giovanni.
Sí, sí.
Está trabajando en la radio, y ella siempre también a lo largo del tiempo se ha preocupado de ir digamos juntando esos materiales que van quedando con el paso de los años. Y bueno, ella también fue y es, por supuesto, alguien que se preocupa por el tema de la historia de la radio. Y bueno, y con respecto al tema de las mujeres, vos sabés que justo que hablamos de este punto y lo que decían ustedes, lo que compartían en esa síntesis previa a la nota, es todo un tema ese, ¿no? Porque al principio la radio de locutoras había muy pocas, locutoras mujeres, ¿no? Y bueno, siempre la gente recuerda a la tía Cristina, que fue muy, muy reconocida, la tía Cristina Elizalde, Nelly Daceta, fueron apenas las primeras locutoras, pero que después recién en la década del 60, con esa suerte de trío fantástico que ha sido Ana María, Juanita Curtis y Beatriz Morgan, es como las que abrieron después sí ya un abanico de posibilidades para las locutoras mujeres que... En la nueva generación que se gestó de los años 70 en adelante, bueno, por supuesto ahora tenemos entonces, gracias a eso, otra realidad también en ese sentido, porque si no, los primeros años era como que no era tampoco de igual, pero creo que en todas las radios siempre predominaban locutores y no locutoras, y ese dato también está reflejado en la historia misma de la radio, muy interesante, y por suerte con nombre y apellido, ¿no?, de distintas trayectorias.
Bueno, vamos a la identificación de la radio y seguimos charlando si nos esperás unos segunditos, Claudio. Gracias.
¿Cómo no?
No trates de persuadirme, voy a seguir en esto, sé, nunca falla. Hoy y el viento sopla a mi favor. Voy a seguir haciéndolo.
Más de 70 años identificando a la comunicación de Paraná y Entre Ríos. LT14, Nacional General Urquiza.
Las cosas que nos unen.
Las coplas de Leda Valladares y la improvisación rapeada de Wash.
Ay, no hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale ganas de perder, acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás.
Nacional, las cosas que nos unen.
Las palabras que nos devuelven las tramas en cada canción, en cada poema, en cada tejido, en cada historia que necesita ser narrada, que nos narran, nos invitan a compartirlas con vos. Entretejiendo palabras en el aire de Nacional Paraná.
Espera, no te enojes esta vez, lo vi venir, como siempre la reacción es tan lenta como mi voz.
Bueno, estamos charlando con el licenciado Claudio Cañete, comunicador social, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Entre Ríos, periodista, docente, universitario, que publicó La Radio de la Gente, LT14, allá por el año 2007, y que hoy estamos haciendo un recorrido. A la vez, en una de las charlas que tuvimos, en una entrevista que tuvimos cuando podíamos estar juntos allá en los presenciales posible, hablamos de, me quedé con las ganas de preguntarte sobre ese proyecto que llevabas adelante con este joven también compañero, y qué pasa con ese proyecto de los monos, ¿sigue estando presente o quedó en el olvido?
Sí,
porque esa pregunta quedó en deuda de la entrevista anterior cuando hablamos de las cornisas.
Es verdad, pero y es una actividad lateral bueno, al tema de la escritura. Vos haces referencia a Monos con Navajas.
Monos con Navajas, sí.
Monos con Navajas, que es un espectáculo poético musical que hacemos con Silvio Godoy.
Ajá.
Que él es músico, bueno.
Y que hoy me acompañó a que la identificatoria y las músicas sean de esa estética, ¿no?
Claro, exactamente. Y bueno, esto, bueno, por supuesto, con el tema de la pandemia hemos tenido que hacer un parate, aunque el año pasado en invierno hicimos unas cositas que compartimos en redes sociales. Uh-huh. Y lo cierto que es algo que también comenzó allá por 2008, 2009, fíjate vos, hace bastante que lo mantenemos. Uh-huh. Y la idea siempre es intercalar canciones y lectura de poesías o cuentos. Uh-huh. Y hemos, a lo largo de esa propuesta que la hemos presentado en distintas salas de la ciudad de Paraná o en distintos ámbitos, así como en pubs o bares. Uh-huh. y también en centros culturales, y siempre ha tenido buena convocatoria, y ha sido el espacio también para sumar en ese espectáculo, bajo ese título, a otros escritores y escritoras y otros músicos, digamos, en carácter de invitados, como para siempre mantener la renovación de la propuesta, ¿no? Y bueno, es también una gran satisfacción, porque es algo que a nosotros nos gusta mucho, y nos gusta más todavía cuando vemos que también la gente se engancha en esto de que le gusta que le lean determinadas narrativas o poesías, y también encontrar ese efecto que genera escuchar canciones que, aunque sean de otros autores o por supuesto de creaciones propias como las de Silvio, generan siempre un impacto por el que las letras de las canciones tienen conexión con lo que vamos leyendo a su vez, ¿no? Y siempre tratamos de que dure más o menos una hora, y lo presentamos como un espectáculo, digamos, que en Buenos Aires quizás es donde se da más ese fenómeno. Uh-huh. Y acá en la zona no hay mucho de eso, digamos, y a nosotros nos pareció interesante hacer esa búsqueda por ahí, ¿no? De intercalar distintos géneros, distintas propuestas artísticas en un solo momento.
O sea que más allá de esa admiración a Cortázar, a Casas, a Forn y Paus y a Cerati, que está siempre ahí caminando o sonorizando cada una de estas poesías, también suman a poetas nuestros, ¿no?
Así es, sí. Lo sumamos de manera presencial, como invitados, bueno,
claro,
en los tiempos que se podía. Y si no, también en vez de leer textos míos propios, uh-huh, digamos, de mi propia autoría, hemos hecho también algunos especiales en donde solamente vamos leyendo textos de otros autores locales, pero no nuestros, digamos. Entonces, sino que es como una manera también de rescatar algunas producciones nos parecen interesantes. Y bueno, entonces yo creo que esa es la clave de que por qué nos hemos mantenido durante varios años con la propuesta. Esto que también está nutrido por los mismos aportes que otra gente de los rubros artísticos van sumando y se van prendiendo con la propuesta.
Claro. Y además de comunicador social, usted también es investigador y docente. Yo le pregunto, ¿cómo conjuga sus investigaciones con la docencia universitaria, por ejemplo?
Primero que lleva mucho tiempo, hay un tiempo aparte que hay que dedicarle, constancia, y mucho trabajo, porque, bueno, es así, ¿no? Y después también, con el paso del tiempo, sí he podido, digamos, compartir esas investigaciones y, como de cierta manera, linkearlas a distintos contenidos en las cátedras que por ahí me tocan dar. Y eso también está bueno como parte del proceso, de ver que, bueno, uno investiga determinados temas, y uno comparte con sus estudiantes esas búsquedas y empieza a recibir también una devolución en cuanto a eso, y eso es muy valioso también, porque ha servido mucho también para uno ver qué impacto va a tener lo que está investigando o qué cosas hay que cambiarlas o también te hacen por ahí esos aportes que te hacen pensar, te hacen reflexionar y muchas veces ajustar algún rumbo de búsqueda. Eso me parece muy importante. Yo siempre también he pensado esto de que un docente tiene que investigar, además de siempre seguir estudiando, y muchas veces no es necesario tampoco ser un enciclopedista, sino que simplemente por ahí hacerse fuerte en los temas que a uno le apasionan. Y bueno, a mí me pasa en este caso con la historia de Paraná principalmente, pero yo creo que siempre que uno investigue y genere un contenido que después es reflexionado, digamos, y que deja un testimonio, cualquiera sea, digamos, me parece muy importante, sobre todo si es docente, ¿no?, quien encara cosas, digamos, de este sentido.
Creo que, como dice Freire, ¿no?, el docente tiene que ser un gran investigador.
Sí. Yo creo que sí, que es la manera también de mantenerse siempre vigente y actualizado, me parece, porque uno va detrás del dato perdido, de las cosas que por ahí se han quedado olvidadas, y entonces esos rescates de esas cosas digamos, episodios, nombres o distintas escenas, digamos, que se mantenían inéditas o olvidadas, y hacerlas, visibilizarlas después de repente, digamos, a través de estas investigaciones, me parece un buen resultado, digamos, en ese sentido, ¿no?
¿Y cómo está en estos tiempos de pandemia? ¿Qué está pasando con tus cátedras? ¿Cómo la estás llevando? Más allá del proyecto que llevas adelante con Silvio, que ya tiene varios años, porque es un proyecto de jóvenes, allá se inició dentro de esos espacios de adolescente y que sigue en pie. ¿Cómo estás trabajando en esta situación de pandemia que ya vamos a llevar casi 2 años?
Y como todos los docentes que en distintos niveles lo están viviendo como un gran desafío, como un gran desafío, y bueno, que la verdad que bueno, toda la tarea que tiene diaria un docente es como que se multiplican por 3 veces, digamos, ¿no? Y ahí está a prueba la vocación y la perseverancia, digamos, creo yo, porque la virtualidad no es que resuelve todo el tema del proceso de enseñanza y aprendizaje, y entonces uno, el año pasado es como que uno aprendía sobre la marcha. Este año creo que, por lo menos en mi caso, estoy un poco más ya también como preparado, digamos, o uno ya va utilizando la experiencia del año pasado, que fue medio casi traumática, porque todo se tuvo que pasar a la virtualidad de un día para el otro, y es un gran esfuerzo. Por ejemplo, yo tengo una cátedra que es de psicolingüística, soy JTP en la carrera de licenciatura en psicología de WADER, y ahí, bueno, tengo varias comisiones de estudiantes, y todo ha sido desde el año pasado hasta ahora virtual. Y no solamente entonces el docente es quien por ahí hace ese esfuerzo, sino que también los estudiantes es nos requiere el doble de atención, el doble de motivación, el doble de concentración de un lado y del otro de la pantalla, digamos, de la videoconferencia. Y por otro lado, en el Instituto del Cristo Redentor, en donde yo doy clases en el profesorado a nivel primario, a las chicas y chicos que estudian para ser docentes de primaria, bueno, este año empezamos con lo presencial. Por suerte, después de febrero, cuando con las directivas de a nivel nacional y provincial que se pudo volver a la presencialidad con cierto protocolo, y uno se da cuenta de que lo presencial, no hay nada como lo presencial, digamos, para completar el proceso de enseñanza. O sea, el contacto o compartir un espacio físico con los estudiantes es una cosa que, digamos, no se puede soslayar. Que bueno, ahora lo que yo he notado, por lo menos en particular con mis alumnos, es que valoramos mucho más la posibilidad de encontrarnos. Antes, a lo mejor, cursar era lo más normal, y entonces si había o no había clase era lo mismo, y ahora yo noto que cada uno de ellos es como que lo vive con más intensidad, digamos, lo aprovecha más. Eso creo que son esas cosas que nos ha hecho reflexionar estas situaciones extremas, ¿no? Y por supuesto es un gran desafío, porque el docente tiene que desarrollar una creatividad a prueba de balas, ¿no? De ser muy creativo, apelar a todos los recursos posibles, pero no me refiero solamente a lo tecnológico, sino al tema de los contenidos. Uh-huh. Porque eso es muy importante, y más ahora, porque muchas de esas cuestiones que estamos acostumbrados ahora de la virtualidad han llegado para quedarse. Entonces el tiempo también sirve pensar en adaptar justamente y reconfigurar lo que es la situación de la clase, en definitiva, ¿no? Y bueno, creo que eso también es tarea de los docentes, de estar muy atento a las realidades, a los escenarios que se van produciendo, ¿no? Doy un ejemplo. En clases virtuales me pasa muy seguido que estamos dando a través de una pantalla, obviamente, y coexisten chicos que van haciendo la carrera, van cursando la materia, y algunos que están aislados o algunos directamente con COVID, y bueno, y asisten a la clase y cuentan esas realidades, lo que les está pasando, o que no les ha afectado mucho, o que sí. Y esos son escenarios realmente nuevos, ¿no? Que nos están, mientras los vivimos, nos están dejando alguna enseñanza de tipo pedagógica y didáctica.
Ya lo creo, es como dice Foucault, tenemos que apelar a la seducción más que nunca para poder mantener a los estudiantes y también nosotras, porque creo que también es un desafío sostenernos en medio de una realidad compleja. Y sí, la presencialidad creo que es algo que estamos añorando casi todos, cuando por ahí antes uno consideraba que, bueno, trabajar con la virtualidad también es un desafío y es algo interesante y es intenso y lo necesitamos, porque estamos en medio de las tecnologías y creo que tenemos que usarla y utilizarla como herramienta didáctica. Pero creo que todos estamos esperando la presencialidad, por lo menos aquellos que todavía no la estamos teniendo desde el 19 de marzo del año pasado. Así que sí, Claudio, algo más sobre LT14, y estamos cerrando para poder dejar unos saludos que me han hecho llegar dos grandes del arte paranaense, entrerriano y por qué no más allá de nuestra provincia, como es que el Clavenzani y Manacha Yáñez. Así que después vamos a ponerlo al aire. Claudio, gracias por estar con nosotras, gracias por este recorrido por LT14, y si hay algo que quieres agregar, por favor, te escuchamos.
Sí, dos cosas que tienen que ver con la historia de la radio. Esto de que Silvina sea directora, uh-huh. O sea, la primera vez que una mujer es directora de la radio, marca como el punto culminante de esto que yo te decía de lo que arranca en 1945, una radio con pocas locutoras, y que luego paulatinamente quizás se abre un poco el panorama con muchas locutoras que marcaron un rumbo entre los 60 y los 70 y los 80 también, y hoy en día es otra realidad. Hay chicas en la parte de locución y en la parte periodística, Y bueno, y también en la parte de gestión, fíjate vos qué detalle. Y lo otro, que nunca hay que olvidarse de un capítulo muy importante de la historia de la radio, fue cuando la última dictadura hizo privatizarla.
Claro.
Que dejó un decreto, digamos, ahí en donde, bueno, muchos intereses quisieron prenderse, y eso generó una respuesta no solamente del personal de la radio, que tomó la radio en un hecho histórico, digamos, como para...
Sino toda la comunidad.
La emisora, sino que la comunidad también se sumó a esa defensa como una manera de devolverle eso que vos contabas, ¿no? De ese servicio que le ha dado y le da a la audiencia desde el 8 de julio del 45 hasta ahora y para siempre, ¿no? Esa cuestión de reconocer en la radio un punto de contención, de información, de acompañamiento y, por supuesto, también de servicio pleno, digamos, de las expresiones.
Claudio, ha sido un gusto compartir con vos y, bueno, nos debemos otra charla presencial cuando llegue el momento para volver y hablar sobre, porque yo quiero conocer más sobre monos con navajas.
Bueno, cómo no.
Un abrazo, muchas Claudio. Gracias. Muchas gracias.
Si se puede, hagamos algo desde la radio.
Dale. Sí. A ver, estamos haciendo radio y por lo menos nosotros también nos estamos desafiando con radios dentro de esta virtualidad dentro de la universidad. Así que bueno, son estrategias didácticas que se nos presentan por estos tiempos. Un abrazo grande y muchas gracias por estar con nosotras, Claudio. Gracias.
Un abrazo para todos. Muchas gracias.